Gracias por estar aquí en estas sesiones de conversatorios. Es siempre gratificante recuperar el espíritu y el sentido de la palabra. Hoy nos acompaña, como ustedes saben, el artista Adolfo Bernal y uno de los co-curadores del Encuentro Medellín 07, Jaime Cerón, de Bogotá. Le vamos a dar un compás de espera a Adolfo que organice sus cositas. ¿O ya? ¿Ya estás listo? Bueno, entonces en breves minutos ya viene Jaime Cerón y podremos empezar. Gracias por su paciencia y bienvenidos otra vez. Quienes no tengan la programación la pueden recoger a la salida para que se anoten a todas las cosas que estamos haciendo. Hay conciertos. Quiero contarles que también el próximo jueves iniciamos acá en la Casa del Encuentro proyecciones de cine a las 6:30 de la tarde. Entonces quedan invitados a este otro dispositivo del encuentro, nuestros jueves de cine, un programa que se llama El Inquilino, obedeciendo a los ejes curatoriales en torno al tema de la hospitalidad. Aquí ya llega Jaime Cerón, buenas noches, bienvenido, y ya está aquí Adolfo, los dejo en manos de ellos.
Buenas noches, después de el impasse técnico, pues la idea de esta reunión es acercarnos al trabajo de Adolfo Bernal, un artista que ha estado activo desde la mitad de la década del 70, participando en proyectos de muy diversa índole en el país y que ha sido tomado como uno de los ejes del Encuentro de Medellín 2007, Espacios de Hospitalidad, por la forma como su trabajo ha ido reinscribiendo la dimensión pública de la ciudad, en particular de Medellín, y por la manera como además ha ido proponiendo un tipo de articulación entre las prácticas artísticas contemporáneas y otros espacios culturales y sociales más amplios. Creo que el trabajo de Adolfo va a ser uno de los importantes señalamientos de este encuentro de Medellín, que va a permitirle a nuevas generaciones particularmente conocer sus proyectos, conocer los alcances de este tipo de investigación, y pues Adolfo mismo será como quien nos guíe el día de hoy haciendo una aproximación a sus diferentes propuestas. La idea es que yo pueda dialogar inicialmente con él y luego todos nosotros para abarcar las diferentes inquietudes que este trabajo nos genera. Para el encuentro en particular, para el tema de espacios de hospitalidad, el trabajo de Adolfo es un importante precedente y un interesante espacio de confrontación con mucho lo que se espera que ocurra en el arte de nuestra época. Entonces los dejo con Adolfo Bernal y muchas gracias.
Buenas noches de nuevo. Como pueden ver, soy de la barra de las diapositivas todavía, pero estamos ingresando en esta tecnología. Voy a tratar, porque se nos desbarató un poco la presentación que teníamos preparada, de aprovechar el material que hay aquí y disfrutarlo al máximo. Para efectos de este conversatorio, agrupé la obra. Van a encontrar que las fechas no corresponden sucesivamente, pero sí por temáticas. Y inicialmente hay una serie de fotografías que muestran unas intervenciones en la ciudad, algunas del 70, algunas del 80, del 90, y que más o menos consistían en planteamientos de este tipo. Voy a ser breve como en la parte descriptiva, de tal manera que podamos conversar más. Esta obra se llamaba Reflejos. En general, casi todas mis obras ahí me se llamaban Señal. Y después yo me metí en la grande porque no sabía cuál era. En este trabajo que hice de recopilación de la obra logré esclarecer muchas cosas. Estas eran unas emisiones lumínicas que se generaban en el cerro El Volador. En ese momento, y todavía, pues me interesan mucho los cerros de la ciudad, como esas cosas tutelares. Ahora nacieron otros cuatro, ya son siete, antes no eran sino tres, pero bueno, se han ido señalando por muy diversas razones. Y estos paneles, que eran tal vez siete, por ahí hay una fotografía, estaban localizados de norte a sur, de tal manera que por la mañana les daba el sol, el viento los mecía y producían señales hacia el costado nororiental de la ciudad, y por la tarde viceversa, inspirados quizá tal vez en un fenómeno que sucede todavía, se puede observar al atardecer, sobre todo en la comuna nororiental, cuando el sol empieza a bajar, a veces un gran reflejo, inclusive también arriba en Santa Elena, en la finca de la Nacional, y esto recordaba esa situación. Pero también recuerdo una cosa que me interesa mucho en el valle, y es el movimiento del sol, qué pasa con las sombras, que es una materia muy prima que he ido descubierto en mi obra, esa cosa como natural de los elementos. ¿Dos punticos o qué? Ya. Se replica esta obra en Manizales. Esto es en la Facultad de Artes, que es un edificio muy bello. Botico, que es bonita por la noche. Ah, no, no está. Bueno. En ese interés también por de trabajar entre los cerros. Y en los cerros, esta obra se generaba con espejos. Fue hecha en un solsticio de verano por la tarde, entre el Cerro Untibárea y el Cerro del Volador. Había un grupo de personas aquí que hacían unas señales muy disparatadamente, digámoslo así, y contestaban otras personas al otro lado. La gente pensará, pues, tal vez como los indios, sí, un poco como eso, como esa conciencia en el valle, ¿no es cierto? Lo interesante es que en la ciudad se empezó a generar respuestas anónimas, que es una característica muy de mi obra, siempre ha sido muy anónima, y eso fue pues muy complaciente. En alguna oportunidad, cuando vino el cometa Halley, que pasaba por aquí por la Tierra, se le hizo un homenaje. Esto era una gran fogata, eran como 15 toneladas de leña.
Esta obra se llamaba Bienvenida al cometa Halley, fue una intervención urbana con fuego, esto es del 85, en el Parque de Banderas, en el Cerro Untibara, en el contexto de una exposición que se llamaba El Nuevo Sabor. En finales, todo el mundo lo recuerda. Evidentemente le daba la bienvenida al cometa Halley, y se consumieron 15 toneladas de leña. Esta obra se llamaba Señal también, era una de esas luminarias rotativas en el alto del cerro, en el Cerro Untibara. Eran 6 señales de estas intermitentes en el cerro, y remembraban un poco estas situaciones de emergencia que vivía la ciudad en ese momento, en razón pues de la narcoviolencia. Esta obra se llamaba Norte, fue una intervención urbana y se hizo un dibujo con cal agrícola, era bastante grande, eran 2.000 metros cuadrados, en una cancha en Castilla, una cancha de tamaño profesional, y señalaba el norte geográfico, vuelve esa cosa como de la geografía en el valle, con la ayuda de la comunidad. Era cal agrícola, después iba a ser sembrada con gramilla. Al otro día llovió, se desapareció la flecha, quedaron los documentos, que es una característica de la obra mía, es efímera, y como han visto, toca muchos soportes, me interesa eso. Esto pues pasó hace, y las cosas que hemos visto pasó hace 25 años, no era adelantado a la época, yo no creo, pero sí era una cosa muy experimental en su momento. Esta obra desde el aire se veía gigantesca. Bueno, esto tiene que ver con el... tal vez devolvámonos, que sí está. No les digo que es que se chispoteó esto. Y más desde arriba, eso coge una dimensión muy grande. Estas son como intervenciones urbanas. Esto tiene que ver con el fuego, el triángulo es el símbolo del fuego. Se hicieron 3 grandes triángulos en el cerro El Volador, con ayuda de un grupo de estudiantes. Tenían una dimensión bastante grande. Las avionetas pasaban y miraban esto. Era también, pero esta hora era mucho más silenciosa, ¿no es cierto? Más como pegada a la tierra. Ahí está el joven artista, ¿verdad? Una derivación de esto es una serigrafía. Algunas fueron impresas en seda, en fin. Un poco como el producido gráfico de lo que se hacía pues como intervención. Esta obra es interesante, es una obra que se demoró como 3 años. Era esa señal, esa flecha, esa cabeza de flecha que yo iba haciendo en el tiempo con un aerosol que mantenía entre la mochila. Y al cabo de un año esa obra empezó a hacerse notar en la ciudad. Era no mínima, por supuesto. No pretendía ser subversiva de ninguna manera. Más bien recuperaba una cosa como con la pictografía urbana en la escritura. De hecho, mi trabajo de grado, que no era tesis, sino más bien hipótesis, era alrededor del graffiti. Esto se llama graffiti, una imagen del hombre. Y era ese estudio de la cosa visual, más que del texto como tal. Esta señal es muy bonita porque es otro soporte muy intangible, mejor dicho, hecha con sonido. Una señal en clave de Morse. MD identifica internacionalmente la ciudad. Y sonaba en los 1690 kilociclos. Logré que unos señores muy queridos me asignaran una frecuencia en la radio. Y sonaba pi, 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 día y noche, durante todo el evento, que eso fue en el primer coloquio, allá dice, de arte no objetual. Que la voy a retomar, no sé si vale la pena que hable de eso en este momento. Ahora para el evento MDE, y estamos haciendo lo posible en esta cosa pues que implica el arte contemporáneo de la gestión y los procesos, que les llegue a ustedes al celular. Nadie se va a ir ahora pues a buscar los 1690 kilociclos en un radio, pero si a usted le llega, es posible que usted la incorpore a su celular como ringtone. Estamos en ese proceso, ya casi lo logramos, y es como una revitalización de esto. Y de alguna manera pues es volver a nombrar la ciudad, nombrar el evento. Es bonito el planteamiento. Y está utilizando los medios, aunque yo sea tan análogo, pues, toda esa cosa moderna, ¿no es cierto? Que ahí está para echarle mano. Pero fue bien bonita esta obra. El ring, para que no se preocupen, va a ser polifónico. Espérense a ver si soy capaz de coger esto. Yo quiero que sea más una cosa más como de barco en peligro, ¿no es cierto? No, eso nos llama mucho la atención. Esta obra era un homenaje al cine, se llamaba Homenaje al Cine, Dien. Se lanzaron sobre la ciudad muchos volantes desde una avioneta. La vamos a recuperar ahora. La gente pensaba que era el fin del mundo, pues muchas cosas, ¿no es cierto? Yo pensé que una avioneta ahora costaba millones, eso no es tan costoso. Pues, y hay unas avioneticas que hacen eso, echan volantes. Estamos esperando el permiso, de tal manera que al final del evento, como marcando su clausura, volvamos a ver, tengamos la oportunidad de volver a ver esto. Yo vivía en el campo, en una vereda en Guarne, y separados por ahí 6 años, me encontré primero una de estas piedras con esas marcas. Esa marca mide 90 grados, mide 6 centímetros exactos, desmolda. No hay una máquina para hacer esa huella, porque si fuese un disco, adentro sería redondo. Y esas piedras son de granito, pareciera un sello. Y esa piedra granítica funde a 12.000 grados. Eso pues es prescrito por la Universidad Nacional, por Minas, en fin. Pero ese es otro paseo pues extraterrestre que no nos vamos a meter en él. Lo interesante es que yo cojo esto, me robo esa cosa, esas piedras, ¿no es cierto? Las pongo en un salón nacional y se llaman, en ese momento eran 2, ahora son 3, porque después encontré otra, se llaman piedras precolombinas número 1, 2 y 3 en romanos. Eso me parece que es muy importante. Y además, porque todas las piedras son precolombinas. Eso está súper claro. Entonces, la gente se ofuscó mucho, pues, ¿no es cierto? Por el planteamiento. Allá hay un grupito. Estas fueron presentadas en el salón, en el Museo de Arte Moderno. Yo se las, muy generosamente, las iba a donar. Pero me dijeron, no nos regales eso. Me encargo. Pero son también precolombinas, pues vamos a ver si las mostramos en Cali, en la esta vitrina. En un escritico que yo hice, en lugar a dudas, sí. Pero estas piedras están pintadas con esmalte doméstico, y eso me importa mucho, porque es borrarles el material, o sea, es quitarles la dureza. Se pierde el material, ¿no es cierto? Y es una cosa muy paisa, yo no sé si por allá se da, en los jardines, en las fachadas, en los antejardines de las casas. Si uno baja pues a San Jerónimo de esto, y es como una marca muy particular, donde la piedra deja de ser piedra, ¿no es cierto? Se convierte en otra vaina. ¿Por qué no me funciona esto? Ah, tiene que aparecer la manito. Véalas ahí otra vez. Y la obra que hay atrás es una obra bastante compleja. Jaime sabrá explicarnos ahora todas esas vainas del deconstructivismo, en fin. Se llama Obra Negra. Y yo lo que hice fue que se reparte el Museo de Arte Moderno. Usted no podía entrar allá. Como decir, aquí, tapiar aquella entrada. Pero aquí adentro había una cámara que filmaba para allá, para el muro. Y no pasaba nada. Entonces los tecnológicos. Y allá afuera había un monitor donde uno veía que no pasaba nada. La obra se llama Obra Negra. Esto es otro concepto. Es el concepto pegado al ara, que es importante. Es como un problema pues semiológico muy bravo, pero es ara sobre ara. Harto. Una piedra ara, pues que todo el mundo sabe lo del altar. Esto es Medellín. Vuelve la cosa con la ciudad. Esta es un vaciado de fundición en aluminio. No tienen los respiraderos ni los alimentadores, pero una que sí los tiene, Dorita estaba ahí, tal vez por ahí hay una foto, se enterró en el Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia, para la posteridad, cuando haya una guerra atómica, lo que sea. ¿Cierto? Aquí en este valle, ahí está esa placa, esa es hecha en plomo, para que no sea detectada por los satélites ni cosas de eso. Ahí está pues toda la parafernalia del entierro. Esto es una fundición, me gusta mucho la fundición, todo ese proceso, toda esa cosa tan vital de la fundición. Son unas esferas, la foto pues no es la mejor, pero no hay más. Y tiene adentro pedacitos de chips, llavecitas, alambritos, cositas que yo me iba encontrando por la calle. Después supe que hay otra persona por ahí que hace eso con unos imanes, y no sé, como más divertida. Esto es más sagrado, menos show, pero es el mismo concepto, ¿no es cierto? Es como una arqueología urbana. Esto es una derivación de la cosa de piedra. Aquí ya se vuelve una fundición, igualmente pintada con esmalte, que me encanta como esa cosa, yo no sé decirlo cómo, es como una cosa como mañé, pero esa no es la palabra. Mañé no existe, ¿no es cierto? Pero es como cambiar el concepto a las vainas. Esto sí es de un bronce, el más puro. Es una botellita de Coca-Cola en escala 1:1. Es vacía, o sea, con una fundición muy bien hecha. Después ha habido series más apócrifas, donde ya no me interesa pues esa perfección, sino el concepto mismo, son llenas y son un arma mortal. Pues ese era el arma mía en la casa. Estamos en este momento, en esta presentación, como en la obra objetual. ¿Cierto? Son como objetos, cosas. Esto se llamaba cristal. Faltan fotos que se embolataron. Había una E que siempre me acompañaba por ahí en mis travesías, como un homenaje a Rambó. Se trabajaron unos bodegones pintados con esmalte, y esos bodegones olían muy bueno a los 3 días en la exposición, y después era mosquitos y eso había que sacarlo, pues no es cierto. Con ese proceso natural pues de descomposición de las frutas. Esta obra que se llamaba Cristal, en hielo, esas paletas de hielo que hay, pues por supuesto eso se derritió pues en la primera noche de la exposición, quedaron unos pequeños registros. Este muchacho es un artista de Bogotá. ¿Cómo es que se llama, hombre? Dien apareció en el periódico. Esto mide 1 centímetro por 1 columna, pues también me alcanzaba el presupuesto. Pero era muy bonito. Y toda la parafernalia en el periódico, en esas cosas que como un lenguaje cifrado, ¿no es cierto? La guerrilla. Y las salió. A su izquierda ven. Vamos a ver si se salieron las pares de palabras, que eso me interesaba mucho, porque la exposición se va a llamar Contexto. Aquí en el en la sala norte. Hay unos pares de palabras que son bar open, reina baja y ojo araña. Ese planteamiento era muy bonito. En esta semana Hugo Santamaría en el periódico, en el programa que tienen en la Universidad de Antioquia, me preguntaba sobre eso. Él decía, ve, eso es muy sencillo, es una palabra arriba, una palabra abajo, un concepto arriba, uno abajo. Lo que yo pretendo es que en la mitad se forme una imagen. Así de simple, complicadísimo de explicar, pero es eso. Es decir, si la palabra puesta de esa manera, y yo llego a eso porque trabajé mucho con ella cuando escribía poesía, en fin, no es capaz de generar eso, entonces... El que lo vi, lo vi. ¿Cierto? Hay unas que son en inglés, que no son pares de palabras, sino frases o palabras sueltas. Y por allá en otra entrevista, pues hombre, yo dije, son amorosamente excluyentes. ¿Cierto? Yo no pretendo corchar a nadie, sino que se pueda meter ahí, se metió. Lo interesante es que eso puesto en la pared... No al lado de la nena Jiménez y al lado del partido de fútbol y del circo. Eso era un planteamiento muy extraño en ese momento. Tenía su identificación abajo, todavía me importaba que dijera Adolfo Bernal, ¿no es cierto? La fecha. Después yo abolí eso y por eso he pasado tantos trabajos ahora, bregando a ver esto dónde fue, quién fue, no sé, pero ahí voy. Esto... Era un cartel que se expuso en arte erótico, en alguno de ellos, de sus versiones, en la galería de la oficina. Empieza la obra gráfica. Hubo muchos volantes, hasta donde da el presupuesto, repito, que se repartían por ahí en el marco de distintas exposiciones. Pero tenían también ese carácter de urbano. O sea, me interesaba, como lo que hace el señor ahora, que reparte... Lean el tarot o le leemos la palma de la mano en las esquinas. Norte, pues chiflado. ¿Cierto? El otro le devolvía uno el papelito, ¿no es cierto? Hubo varios, vi alert, era interesante. La gente medio se asustaba. Esta foto no sé si es que está colada, pero tiene que ver con el problema de esa grafía urbana. Este que ya se volvió como un clásico. Medellín, es linda la foto. Ahí decía, desde por allá, desde la esquina, gloria eterna a los héroes camaradas. Esto era en la avenida 33, pero coincidió pues en Medellín eterna. Esperemos que sí. Ahora se están pegando, ahora en la ciudad, durante este mes, este resto de mes, los verán por ahí en la calle, con la advertencia a tabaco, que es quien los pega, que no los pegue pues el del circo a los 10 minutos, ¿no es cierto? Que no los deje vivir un tiempito. Estos se fueron para una bienal en la India. Falta, ¿cuál falta? Agua. Porque a mí me tocó como unos circuitos muy extraños en el movimiento, en el arte, ¿no es cierto? Uno participaba en Medellín en una cosa interesante, lo invitaban al Salón Atenas, ¿cierto? Saltaba a Nueva York, ¿no? Mis caminos fueron un poco más complejos. Era la Bienal de Puerto Rico, Puerto Curitiba. Nunca toqué por allá esas altas esferas de Nueva York. Estos son los textos que yo digo amorosamente excluyentes. Esto se pegaba pues en la ciudad, ¿no es cierto? Van a tener oportunidad de ver en la exposición muchos de ellos, obviamente reencauchados, pues, ¿no es cierto? Se están volviendo a hacer. Existen muy pocos de esa época, por ahí hay uno, güey, y vos y él. Con unos textos muy bonitos que yo me encontraba y los iba guardando y coleccionando. Estos son los teléfonos de la época, de 6 cifras, de disco. Esto es Start, por allá lejos. Vea, tabaco ahí, SOS. Esto coincide con el narcotráfico. Entonces eso toma otro sentido muy particular. Unos carteles fueron trabajados con imágenes, con unas pinturas experimentales que eran fosforescentes. Ahí se alcanza a apreciar un poco. Entonces eso se volvía como una cosa ciertamente cifrada, ¿cierto? Agradable a la vista. Y yo creo que no había que entenderla, pues a uno le gustaba y ya, ¿cierto? Como transeúnte. Pues uno que va a poner a descifrar eso. Pues, variación. Hay una obra que yo llamo de salón, que son unas serigrafías elegantes, en papel elegante, firmadas de 1 al 20, ¿cierto? Generalmente pongo prueba de artista, para no tener que llevar cuentas ni nada, ¿cierto? Entonces prueba de artista, me salí por ahí. Jale, hicimos un afiche, ya se está firmado, ¿no es cierto? Después yo tenía un taller con Javier Henao, un primo, y después de la fogata, como a los 3 días, incendió el estudio. Como la venganza del cometa hace 10 años, ¿no? Esto pertenecía a una cosa en la Universidad Nacional, Outline. En fin, hice la cuenta de los carteles y son como 90 carteles, algo así. El trabajo con el texto. Eso es, se vuelve por allá. Bueno, me interesó mucho tiempo un problema con la imagen. Yo lo digo como yo lo pensaba, que no significara nada, ¿cierto? Pero que fuera imagen. Ese es un problema muy complicado para los semiólogos, pues yo no sé, yo no sé explicar eso. Trabajaba, por ejemplo, con colitas de rollos de fotografías, armaba unos audiovisuales con diapositivas, no había videobips ni esas vainas, con Vangelis, ¿no es cierto? Unas cosas muy bonitas que ahora parecerían, pero no han perdido vigencia, yo a veces las veo, sobre todo un capítulo de esa experimentación, que es una colección de interferencias. Una cosa extraña, ahora eso se asemejaba como a la teoría moderna del caos, pero era eso. Entonces son colas de rollos de diapositivas y esto a ciertas velocidades y con ciertas músicas se convertía en algo interesante. Una obra, me estoy alargando mucho, una obra que causó cierto resquemor, la convocó Alberto Sierra en el Colombo Americano y era de pintura. Entonces me invitaron a mí. Yo hice como 400 carteles para ser pegados en sitios públicos pintados. No eran reproducidos mecánicamente y se pegaron en la ciudad. La gente se ofuscó un poquito. Vea por allá uno. ¿Cierto? Esto ni forma de acercarlo, pero bueno. Tenían que ver igualmente con esa grafía. Muy rápido eso. En una exposición en el Colombo Americano estaba esta foto, debió haber aparecido una anterior, donde esas palabras estaban escritas sobre la pared. Yo en su momento las consideré pintura. Eso nadie lo había hecho sobre la pared. Era como ensuciar el museo. Eran apabullantes realmente, esas palabras medían como 10 metros de largo. Hay una de este lado que es Teach Me How, perdón, y eso solito se veía muy agradable pues en su conjunto. Esto fue en la galería de la oficina. Bueno, finalmente, qué pesar, faltan fotos, pero pues por lo menos se quedan con una idea de qué era lo que sucedía. Unos proyectos, por ejemplo, para El Dorado, no sé cómo acercar eso, no vale la pena, con gaviones, con piedras, más bien una cosa un poco utópica, esto en el aeropuerto José María Córdoba, retomando esa cosa de los reflejos sobre el agua, un gran estanque con el viento, una serie de fotografías en la galería de la oficina, y bueno, pareciera que hasta ahí llegamos. Se nos quedan fotos de verdad entre el tintero, pero en la exposición van a tener tiempo como oportunidad de verlas impresas, muy bien impresas, y en lo que se va a desarrollar a partir de ellas, que retoman algunas de ellas, valga la redundancia, ciertas cosas que ya hemos visto. No sé, Jaime, ¿por dónde querés que nos metamos?
Bueno, yo quería pues… quería pues como hacer algunos como análisis sobre lo que nos ha mostrado Adolfo el día de hoy. Pues desde que conocí el trabajo de él me ha inquietado mucho la forma como él responde a la situación cultural de la ciudad de Medellín, la forma como su trabajo está claramente inscrito en una lectura de esa situación cultural de Medellín que parte de los aspectos geográficos, culturales como tales, políticos y demás. Y una cosa que es curiosa de ver es, si uno piensa en la obra de Adolfo como una continua emisión de señales más o menos cifradas, uno podría pensar entonces en cómo reconoce desde las primeras piezas que vimos el hecho de que Medellín está rodeada de montañas, de que aparentemente las montañas están aislando la ciudad de lo que está más allá de sus límites, la está poniendo en un escenario de autorreferencia, y al tratar de emitir señales continuamente desde este lugar en una dirección inusitada, digamos casi sin un propósito definido, uno podría estar pensando que el interés es como hacer ver que esta ciudad existe para un potencial o imaginario otro. Pensar en que más allá de ese límite visual o geográfico, uno podría estar imaginando que hay otro universo posible con el cual relacionarse. Creo que es muy claro esto en la señal emitida por AM, del código cifrado de la palabra Medellín, tal y como se interpreta Medellín internacionalmente en los aeropuertos, como se de hecho se tomó para el encuentro de Medellín, esa misma idea. Y creo que eso muestra que hay como una muy fuerte coherencia en todo el trabajo que ha hecho Adolfo, más allá de los diferentes lineamientos formales o técnicos que nos ha ido precisando, ¿no? Obras hechas directamente para espacios públicos, obras hechas en intervención directa con contextos específicos, obras hechas en una dimensión objetual u obras hechas enteramente en relación con el lenguaje. Creo que todo esto entonces muestra que una preocupación central en todo el trabajo de Adolfo ha sido la dimensión de comunicación, ya sea para confrontarla o tomarla en consideración seriamente. Y creo que lo que quisiera preguntarle a Adolfo para comenzar es que nos amplíe un poco más cómo llegó a pensar en trabajar de esta manera, o sea, como por qué el trabajo tomó el rumbo, digamos, que tomó inicialmente en el uso del lenguaje. Como que nos cuentas un poquito sobre comunicación y lenguaje en ese sentido.
Sí, Jaime, yo siempre tuve una preocupación por el cine, participaba en el Cineclub de Medellín, es un alimentador impresionante, había unos personajes maravillosos ahí y nos enseñaron a ver cine, indudablemente. Y tuve un interés siempre por la poesía. Esa poesía… Yo la primera exposición que hice fue una exposición individual, pues en la Alianza Francesa, ¿cierto? Y resulta que esas poesías que yo escribía, y inclusive hay un libro, y hacía recitales de poesía y en fin, como que no me empezaron a bastar, ¿no es cierto? Y yo las fui volviendo haikus, y cada vez más chiquitica hasta que se me acabaron. Entonces me volvieron una palabra, y ahora qué hago, ¿cierto? Y bueno, vamos a jugar con este concepto, ¿no es cierto? Pero yo no la quiero poner en un libro, pues la quiero vertir a otros ámbitos, porque si no sigo en las mismas, ¿no es cierto? Y yo pienso que esa coyuntura fue lo que me obligó a hacerlas públicas, ¿no es cierto? Particularmente pues lo que tiene que ver con los carteles. Pero siempre hubo una preocupación por la palabra y todavía la sigue habiendo. Me interesan las palabras que no significan nada. O sea, que es un problema como el no lenguaje, ¿no es cierto? Yo veo, por ejemplo, en una caja de cartón, mat, y no me preocupo por saber qué es eso, pero dice mat. Y ese es el problema que me preocupa. Y está escrito. Hey, señor, me regala esa caja, ¿no es cierto? Si yo me llevo la cajita y la guardo, ¿no es cierto? Y se vuelve un objeto que no sé decir qué significa, ¿no es cierto? Es más fácil explicar qué significa cráneo, ¿no es cierto? Porque es una cosa muy reconocible para todo el mundo. Espero que las palabras que vayamos a poner en el metro, por fuera en los coches, sean de muy fácil interpretación. Es decir, yo no voy a hacer cosas muy complejas. Voy a escribir la palabra capitán. Y la gente se imaginará, pues será el capitán del tren, o el otro se imaginará. Cada uno se imagina a su capitán, ¿no es cierto? No pierden la poesía, es decir, la poesía no se ha perdido. Ahí está, ahí está, ahí, pero es otra manera de presentarla, ¿no es cierto? Eso permea también la imagen. Cuando a mí me interesó el graffiti, por ejemplo, se vuelve a perder, por ejemplo, con las películas en Super 8, y pasa el mismo problema. Es decir, pase una película de Super 8, pues a Betamax, para que vean los líos. Aparte de ustedes que son los técnicos tecnológicos, los sabios de la tecnología, pasa lo mismo, pase una diapositiva a esto. En fin, era eso, yo creo. Pero las palabras no perdían su significado, se habían convertido como en otra cosa.
Bueno, si uno piensa entonces en el trabajo de Adolfo y su aparición en la segunda mitad de la década del 70, pues ustedes pueden darse o pueden imaginar que, digamos, para una dimensión amplia de público, debe generar resistencia el pensar ¿por qué este tipo de prácticas son consideradas como arte? Que es una de las inquietudes que permanentemente circulan en la experiencia contemporánea. Si aún, digamos, puede haber resistencia por aceptar la validez o legitimidad de prácticas artísticas modernas que tuvieron su lugar hace más de 80 años, que tenían que ver con cuestionamientos profundos a las ideas más arraigadas sobre lo que era arte en Occidente, pues pongo como ejemplos el hecho de que muchos artistas hubieran recurrido en los años 20, 10 y 20 en Europa y Estados Unidos a producir obras en las cuales no intervenían procedimientos convencionales y que buscaban generar una cierta distancia entre el artista y el público. Me refiero a utilizar objetos industriales como suplemento, como soportes de obras artísticas, o me refiero a utilizar mecanismos totalmente impersonales para generar obras, es decir, mandar a hacer obras a algún tipo de profesional o de acuerdo a algún oficio ya establecido, fuera del mundo del arte. En el arte de nuestra época, que abarca más o menos 30 años, convencionalmente dicho así, o arbitrariamente dicho así, ha sido más frecuente encontrarse con que muchos artistas quieren trabajar replanteando el lugar que la figura de artista tenía socialmente hablando. Uno puede pensar, si uno encuentra una obra de arte del siglo XVIII con todos los cánones formales que uno pensaría que es el arte con mayúscula o entre comillas universal, lo que lo relaciona a uno como sujeto con ese tipo de obras es un tipo de identificación en cierta medida vertical, de uno de tener un cierto respeto, una cierta admiración, y encontrar en el artista o en el trabajo artístico como una cierta figura de autoridad. Esto hace que uno piense que esto que está ahí hecho como obra, uno nunca podría hacerlo como sujeto, que es el resultado de un virtuosismo, una habilidad, un talento específico y demás, que es lo que produce esa situación de que uno esté por debajo de la figura de ese artista como entendido como genio. En el siglo XX muchos artistas sintieron que era nociva esa relación para el público, que no era necesario o que no era adecuado considerarse a sí mismo como algo inferior a otro sujeto, Y muchos artistas han tratado de plantear relaciones horizontales, en donde la identificación que se da no es tanto con el artista como tal, sino con lo que el artista le plantea a uno como trabajo, y donde uno puede pensar fácilmente que esto que está ahí, cualquiera podría hacerlo, o que uno mismo podría hacerlo. Entonces, esa idea de esa jerarquía tan marcada del arte humanista del pasado ha sido confrontada y atacada muy fuertemente por artistas en muy diversas épocas y muy diversos contextos en el siglo XX, por lo menos. Creo que el trabajo de Adolfo puede ser un importante precedente en el contexto contemporáneo sobre esa ampliación de las formas de trabajo artístico hacia otras esferas culturales y sobre todo de la refutación de muchas de las ideas que asociaríamos convencionalmente al trabajo artístico. Entonces me gustaría que Adolfo nos contara un poco cómo le fue inicialmente con esos trabajos, cómo fue socialmente recibido el trabajo, qué cosas pasaban con las obras.
Gracias. A veces yo pienso, me gustaría tanto como la pintura al óleo, un bodegón bien pintado, eso no hay con qué pagarlo. Perdón. Pero no, realmente yo me quedo aterrado ahora con la amabilidad de todo el equipo del museo con el problema pues práctico de la producción de estas obras que se plantean desde mi propuesta. Y yo a veces me siento extraño, es decir, porque hay un mundo de gente haciendo cosas, ¿cierto? Y no yo, ¿me entiende? Pero entonces yo, ¿cuál es mi papel, me entiende? O sea, pero me ayuda a entender todavía mucho más, ¿no es cierto? Porque ahorita cuento lo que pasaba antes. Esa cosa que plantea, pues, el arte de procesos, ¿no es cierto? Del cual, confieso, todavía soy un poquito esquivo, ¿no es cierto? Es decir, póngame a hacer algo, ¿me entiende? Pero es eso. Me encanta cuando las mamás le dicen a uno, pues, mijito, yo, eso lo hace uno. ¿Cierto? Eso es una expresión bellísima. Porque es eso. Pues, ahora, todo puede ser arte, pero no todo es arte, ¿no es cierto? Y ahí es donde está el secreto de la cuestión. Bueno, hágalo. Ahora, inventar el agua tibia, invéntela. Invente el agua tibia. A mí por eso me encanta un poco la literalidad. Las cosas literales no me molestan. Me parecen muy cómodas y muy sencillas y muy naturales. Y un poco la obra mía trabaja como en ese nivel, en una cosa muy literal. Nunca he pretendido desarrollar un discurso cerrado ni extraño, ¿no es cierto? Al principio, vea, yo en estos días decía, uno siempre hay un loquito en la empresa, ¿cierto? Cuando usted va a pedir un patrocinio, hey señor, me regala 15 toneladas de leña, ¿para qué? Porque es que viene el cometa Halecón. Es decir, siempre hay uno que se sale en cualquier parte de la norma, ¿no es cierto?, de la rutina, y se interesa por eso. Siempre he gozado de muy buena fortuna en ese sentido, cuando he tocado alguna puerta, a nivel gubernamental, a nivel empresarial, privado, porque siempre hay un ángel de la guarda por allá, ¿no es cierto?, que lo auxilia a uno en ese sentido. Pero sí, romper un poco, por ejemplo, lo que pasó con la exposición de pintura en el Colombo, los pintores se ofuscaron, pero este pues como viene aquí a poner esos carteles por allá afuera, y nosotros llevamos pues 6 meses pintando el cuadro, ¿no? Era ese tipo de respuestas aún entre la gente pues colega, ¿no es cierto?, del mismo medio, más con la gente desprevenida a la obra. Cuando yo tomaba una foto para hacer un documento gráfico de esos carteles en el centro, la gente se acercaba y decía, ¿qué es eso? Pues no, vea, esto es una obra de arte. Oiga, esto está loco. Entonces, sí, pues. Pero vos bien lo dijiste, un poco se fue abriendo un camino, ¿no es cierto? A veces me preguntan a mí que cuáles eran mis referentes. Dije, pues cuáles referentes, ni que pan caliente. Dice, yo no tenía referentes. Pero no había internet, no había cosas. O sea, era muy una cosa intuitiva. Que después yo he ido descubriendo que eso se conectaba con aquello, ¿no es cierto? Y esa es la bienaventuranza en este momento, en el encuentro. porque entiendo un poco que ahora la obra, pues de alguna manera es un referente, ¿no es cierto? Y pues gracias a la invitación pues del encuentro, ella misma puede desarrollar como cierta pedagogía en este momento. Ver la junta es otra cosa que ver eso fragmentado. Fragmentado no es que pierda su fuerza, pero adquiere mucho poder cuando la vean junta. Eso adquiere una dimensión muy particular. Muchas situaciones de humorísticas, ¿cierto? Muchas situaciones de tensión también se vivieron cuando se estaba planteando este tipo de cosas. Por ejemplo, Norte, la flecha, marcó una cosa impresionante en la ciudad, porque a partir de ahí se empezó a hablar de las comunas nortes, nororiental y noroccidental, ¿cierto? Cuando yo hacía Vía Ler, por ejemplo, en un bar que había que se llamaba Selva, estaban estaba el sicariato como un fenómeno, en una cosa fuerte en Medellín. Entonces la obra, sin yo proponérmelo, empezaba a tomar unos rumbos rarísimos, ¿no? Pasaban cosas. Pero igual, yo creo que amorosamente se abrió un camino, es decir, no peleaba con nadie, era tranquilito, ¿no? Silencioso. Y la gente lo fue adoptando en las escuelas, en las facultades de arte. Igual, por ejemplo, como cuando yo vi la primera exposición de Kanmitzer, yo me puse muy contento. Yo dije, ve, se puede, ¿cierto? Uno puede trabajar con una palabra y es válido, y este señor que es tan importante está allá. Igual, por ejemplo, cuando los estudiantes en la Nacional de pronto veían una fotico de alguna cosa mía, decían, se puede, ¿cierto? Y hay muchas intervenciones y muchas propuestas en ese sentido. Por supuesto que superan las pretensiones mías en este momento, pero sí es eso. Al principio era complejo, sobre todo porque, no porque yo no tuviera confianza en mí mismo, sino que yo decía, esto sí será, es decir, no veía en el horizonte cosas que me complementaran, ¿no es cierto?, o que estuvieran siendo contradictorias, no habían referentes.
Bueno, esto que dice Adolfo es muy sintomático del contexto artístico colombiano y, digamos, tiene que ver con, por un lado, el fantasma de ilegitimidad que nos parece caracterizar, donde siempre pensamos o solemos pensar que nuestro trabajo está necesariamente desarrollándose a partir del trabajo de alguien más, de una forma muchas veces poco ética. Siempre ese fantasma modernista de que los artistas se copian de otros es como una situación como casi imposible de esquivar, lamentablemente. Pero también, digamos, que otra condición, digamos, como que se deriva de ahí, es el pensar que no es saludable enfrentarse a trabajos de otro tipo de colegas que hacen cosas parecidas a uno, cuando obviamente sí lo es. Lo que dice Adolfo es de esa inexistencia de interlocutores, pues creo que nos pasa a todos en todos los campos, de tener dificultad de hablar con gente que tenga intereses parecidos para poder encontrar algún tipo de salida común. Y evidentemente, si antes del internet y de la importación de libros por Amazon, era muy difícil tener acceso a proyectos artísticos que estaban ocurriendo de forma casi simultánea o ligeramente anterior al momento en que yo trabajaba, y creo que eso pues impedía que hubiera como un diálogo que podría haber generado otro tipo de salidas. Ahora digamos que estamos en una situación un poco privilegiada, todos los profesionales de todos los campos sociales en general, porque podemos dialogar casi que en tiempo real con proposiciones, ideas, proyectos que están surgiendo en cualquier parte del mundo actualmente y que permiten saber hasta qué punto hay coincidencias en experiencias culturales que permiten que uno pueda tener proyectos cercanos a otros sujetos porque tiene realidades cercanas igualmente a la de esos sujetos distantes a uno. Creo que el trabajo de Adolfo es una interesante muestra. Uno puede ver que muchos artistas en la década del 70, en Japón, en Alemania, en Brasil y aquí en Medellín, estaban interesados por plantear toda esta indagación sobre la posibilidad de que uno solamente exista cuando alguien sabe de uno, la posibilidad de que una realidad sea real cuando otra realidad sea testiga de esa existencia o de esa enunciación, como decía un poco inicialmente, y creo que esto nos, nos deja ver por qué es tan importante el trabajo de Adolfo para este encuentro y para el arte contemporáneo, porque es importante, digamos, no digo reconocerlo en un sentido social, de celebrarlo o verlo como un héroe, sino darle un lugar, digamos, para iniciar debates y diálogos con el trabajo que él plantea, que pueda actualizarlo, que pueda mostrar cómo tiene sentido todavía, cómo su sentido no está derivándose del pasado, del momento que se hicieron esas piezas, sino cómo sus piezas tienen una actualidad bastante fuerte, que va a dialogar muy bien con lo que vamos a ver que venga de otros contextos y países. Ya creo que para terminar, porque está un poco larga la cosa, voy a hacerle como una, pues como quiero que Adolfo nos cuente un poco más sobre lo que vamos a ver de él en el encuentro de Medellín, sobre el tipo de obras que van a estar reunidas y el tipo de proyectos, ya nos ha ido mencionando algunos de ellos, pero el tipo de proyectos que van a estar complementando la muestra en sala como tal.
Hay un proyecto que se llama Alborada, vuelve a comunicar los dos cerros de la ciudad, es a las 5 de la mañana, la Alborada tiene que ser por la mañana, pues y consiste en lo siguiente, porque se armó una discusión si sacrificar la idea por rating, y bueno, no, harto el que la quiera ver que se despierte a las 5. Bueno, hay tres retransmisiones, a las 12, por allá y por la tarde. Va a haber un grupo de intérpretes, músicos profesionales en el Cerro Antibara y otros en el Volador. Yo lo quería hacer con tambores en vivo, 1000 tambores, supóngase que fueran 738. Los ingenieros acústicos, chin, no se oye. No, ya las fórmulas, bueno. Amplificamos, no se oye. Entonces, pues, ¿para qué botar corriente? Los vamos a enlazar con microondas. Esos microondas van allá al Cerro del Padre Amaya y se meten a la televisión. Un equipo de sabios que aquí lo va a meter en streaming y eso se ve por allá en la internet. Es un saludo al evento, es un saludo del evento a la ciudad. Es una bienvenida al evento. La composición la estamos trabajando con Jorge Montoya, es con tambores, una cosa calmada pero también fuerte, es decir, no es, es fuerte, es, y eso es, tiene ese sentido como de bienvenida, de saludo, de fiesta. Esa obra va a ser interesante, yo creo. Por fin se logra, es una cosa que he tratado yo de hacer desde hace varios años, primero en Cartagena, en fin, y ahora me pareció perfecta para el evento, se inscribe en la cosa que plantea el evento alrededor de la hospitalidad, la creí pues conveniente y se logró sacar adelante. Están lo de las palabras en el metro, retomando algunas de las que ya se hicieron, son palabras solas, capitán, araña, en fin. Vamos a utilizar, se logró hacer la gestión, las pantallas de public, y ahí van a aparecer pares de palabras, amante, Chicago, labio lagarto, camisa, bicicleta, unas son muy alegres, otras son muy cerradas, otras son más violentas, unas son festivas, en fin, bar open, en fin. Está lo del ringtone, que es una cosa muy, muy, ¿cómo se dijera? Leve, ¿cómo es la palabra? Liviana, pero que a la vez tiene esa profundidad de señalar otra vez la ciudad. Usted es ciudadano, hay una ciudad habitable y usted es el que la habita. ¿Cierto? Y le está llegando eso a través de esta máquina. ¿Cierto? Y en la sala, que es allá atrás, va a haber unas fichas con más fotografías en este mismo sentido de las que vimos hoy, con pares de palabras en la ciudad, con sus fechas, pues y todas unas fichas extendidas, así se llaman, ¿no es cierto? Que es una manera muy didáctica de hacer la presentación del trabajo, unas fotografías grandes con los eventos más importantes, unos pares de palabras grandes, la señal sonora, en fin, casi sí, se comporta como una retrospectiva, ¿no es cierto? Básicamente esa es la propuesta. Yo siempre pretendí que tuviera como ese carácter alegre, sobre todo pues que en tratándose de la hospitalidad, lo primero que uno le pregunta a una persona cuando viene a Medellín es, ¿hasta cuándo te quedas? Y es para eso, ¿no es cierto? Para ver cómo la persona dice, uy, Dios mío, ya me echaron. No, entonces es a ver cómo lo puede atender uno, ¿no es cierto? Es eso, eso es la hospitalidad, ¿no es cierto? Eso no tiene más definición, yo creo, es de... ¿no? Sí, estás contento, pues. No, es eso, vamos a ver, yo creo que es bien.
Bueno, pues agradezco entonces a Adolfo en nombre propio y espero que ustedes también estén o hayan estado complacidos con ver el trabajo de él. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Adolfo antes de que nos vayamos. Sí, dale.
Las que yo tuve. Rambo. Sí, me gustaba mucho. Pues me gusta mucho. Los cineastas clásicos, yo creo, mano. Eso me ayudó mucho. Pues no entendía ni pío, pues al principio, ¿no es cierto? Pero pues no se dejaba llevar ahí por eso. Ahora uno vuelve a ver esas películas y Virgen Santa, si hay cosas ahí metidas, ¿no es cierto? Pero no, ve Antonio Caro también, después, ¿no es cierto? Más tarde. Ya uno empezó a ver otras cosas, ¿no es cierto? Pero no, al principio muchos poetas y muchos cineastas, yo creo. Y las lecturas, pues. Y yo pienso que mirar para adentro, esa es la mejor referencia que hay. Pues mire para adentro y verá que ahí está todo, ¿no es cierto? Y la ciudad, ¿no es cierto? Observar la ciudad. Por eso, no sé. Son amorosamente excluyentes. No, vea, pudieran ser en chino y dijeran lo mismo. Ahí el problema es casual. Y en español significan lo mismo. Harto. Amante Chicago es amante Chicago. En francés, en italiano. Eso no importa.
¿Algo más? Bueno, entonces espero que nos sigamos viendo en el miércoles y viernes del encuentro. Y cada vez más días del encuentro. Y muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana.